En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
La última biblioteca de mujeres de Kabul ya ha cerrado por las amenazas y el acoso de los talibanes. El centro ofrecía préstamos de libros y talleres educativos. Una de sus fundadoras, Laila Basim, está en la diana del régimen afgano por su activismo como manifestante. Desde el 13 de marzo, las mujeres de Kabul se han visto privadas de uno de los últimos reductos de cultura y libertad que les quedaban en la capital, la biblioteca Zan. Este espacio tuvo que cerrar a causa de las amenazas y el acoso de los talibanes. Así lo explicaba una de sus fundadoras, la economista de 28 años, Laila Basim. Cuando esta biblioteca desapareció, lamenta la joven, se cerró una esperanza. Las afganas ya no tenemos un lugar para dialogar y estudiar, confesaba Basim. Zan, el nombre de la biblioteca, significa mujer en Darí, que es el dialecto del persa que alrededor del 40% de la población afgana tiene como lengua materna. Se abrió en agosto del año pasado, coincidiendo con el primer aniversario del regreso al poder de los talibanes, y sus objetivos eran promover la cultura y la lectura entre las mujeres y niñas. Reclamar el refugio por género y una salida segura de Afganistán sigue siendo una prioridad.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Red Refugio. Soy María José García, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y os saludo desde la Onda Local de Andalucía. Un lunes más con este espacio Red Refugio, un programa que nos acerca, os acerca a todos vosotros y vosotras, a las personas refugiadas y a su realidad. Analizamos las causas que obligan a miles de estas personas cada año a huir de sus países y ponemos sobre la mesa los derechos humanos.
En la espalda, sin faro me separo más de ti, sin el viento las velas no puedo seguir aquí.
Me acompaña Luismi Millán, voluntario en CEAR, como cada semana. ¿Cómo estás, compañero?
Pues nada, aquí disfrutando de los olores de azahar de esta maravillosa primavera, sobre todo en mi barrio, en Triana, pues no sí. Veas tú cómo huele.
¿Y cómo ha sido la Semana Santa? A tope, ¿no?
Bueno, la Semana Santa no he estado aquí, he pillado solamente el principio y el final, pero creo que ha estado...
Eso pues, me lo imaginaba bien. Yo de ti, te gusta mucho el viaje,
¿eh? Me gusta viajar y la Semana Santa de aquí ya la conozco, entonces algún día sí, claro, me gusta verla.
Bueno, pues compañero, hoy dejamos la Semana Santa ya a un lado. Tenemos un programa dedicado a un proyecto muy especial que está dejando un trabajo maravilloso en algunos barrios precisamente de Sevilla, con niños y niñas, también con jóvenes de esas zonas, también con niños y niñas refugiadas. Os hablo, como ya hemos hecho en alguna ocasión en este programa, del proyecto Deporte por Refugio, que lleva ya pues un año promoviendo la inclusión de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y de personas refugiadas en Sevilla.
Las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
Thank you.
Bueno, pues hoy en la caravana musical, ya que has hablado de prohibiciones para esas mujeres afganas de esa biblioteca, vamos también a hablar de prohibiciones, desgraciadamente, pero esta vez de música. Vamos a tratar esta vez un poco de aproximarnos en caravana musical un poquito a Yemen, que es un país ubicado al sur de Arabia Saudita y es uno de los estados islámicos más fundamentalistas que hay en el mundo árabe, a tal grado que se han suprimido diversas libertades como la música, por ejemplo. La música tradicional de aquel país ha sufrido lo suficiente como para disminuir por mucho su identidad musical. Daros cuenta que es el país del mundo más afectado en el campo de la música folclórica. En diversos sectores de la sociedad yemenita se prohibió literalmente hacer música y este hecho llevó a la casi completa desaparición del folclore nacional. Perdón. Este tema que os traigo es del cantante yemení Fawad Abdul Wahed y se titula Al Oyun Al Son, Black Eyes, Ojos Negros.
¿Y en Candilejas qué recomendación nos traes hoy, compañero?
Pues mira, en septiembre de 2020, hace muy poquito relativamente, volvió el cine a la pantalla de Casa Árabe en Córdoba. Durante ese otoño, quienes allí se acercaron pudieron disfrutar de un ciclo interesante dedicado a Yemen, país del que vengo hablando. Hemos hablado antes de su música. En la primera sesión se ofrecieron dos documentales de la cineasta Sara Ishaq. El que os proponemos aquí, por su especial significado, es Karama no tiene muros, Karama has no walls, de Sara Ishaq, una cineasta, por cierto, nacida en el Reino Unido y nacionalizada yemení. Nació en la ciudad de Edimburgo y se trasladó con su familia a Yemen, cuando apenas tenía 2 años. Creció en Sanaa, capital de ese país, hasta la edad de 17 años. Volvió a Edimburgo para completar su educación, solo para regresar una década más tarde y producir esta aclamada película. Karama Has No Walls es un apasionante relato de testigos oculares del trágico día que cambió el curso de la revolución en Yemen, cuando francotiradores partidarios del gobierno abrieron fuego contra una reunión pacífica de manifestantes, lo que provocó la indignación nacional y, en última instancia, condujo al final de 33 años de gobierno autocrático. Buscadla porque la verdad es que pinta bien. Karama no tiene muros.
Thank you.
Y vamos ya con el tema del que queremos hablar hoy, que os traemos a Red Refugio, y es precisamente el proyecto Deporte por Refugio. Seguramente os suena, lo hemos traído en otras ocasiones al programa, ese proyecto que coordinamos y ejecutamos de forma conjunta desde CEAR y la Fundación Fútbol Más y la Fundación Real Betis Balompié. Se inició en marzo del año pasado, de 2022, justo nada, el mes pasado pues se cumplía un mes, se cumplía ese primer aniversario, y se trata de una iniciativa que pretende impulsar acciones en las que el deporte y el fútbol se presenten como herramientas de socialización y convivencia comunitaria.
¿Y cómo se ha hecho esto de Deporte por Refugio? Preguntaréis, pues fijaos, principalmente a través de talleres sociodeportivos en sesiones de 90 minutos, dos veces a la semana, con niños, niñas y adolescentes. Unos talleres dirigidos al desarrollo de habilidades socioemocionales y la promoción del bienestar en grupos de no más de 20 personas. También en sesiones sociodeportivas, enfocadas a trabajar con las propias familias de niños y niñas y también de miembros de la comunidad, promoviendo la parentalidad positiva y los vínculos comunitarios.
Y ha sido un año, además de estos talleres sociodeportivos, pues con eventos deportivos, formaciones para jóvenes, acciones de sensibilización, de incidencia. El mes pasado, de hecho, por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, teníamos un evento muy bonito llamado El Balón No Tiene Género, con niñas, también con niños que participan en el proyecto, con jugadoras del Betis, que actuaron como embajadoras, otras deportistas, ¿no? Mujeres destacadas de la práctica deportiva. Y bueno, lo cierto es que Deporte por Refugio lleva un recorrido impecable, de momento en los barrios de Torreblanca y Macarena, aquí en Sevilla, y con la colaboración de centros educativos de la zona. Fijaos si tiene éxito, el éxito del que hablamos está justificado porque Deporte por Refugio ya ha sido reconocido incluso a nivel nacional.
No me digas cuándo ha sido eso.
Pues bueno, seguramente a ti te haya pillado en uno de esos viajes tuyos, Luis, no me extrañaría, pero bueno, es cierto que no fue aquí, ¿no? Fue en Madrid hace unos días, pero claro, sí que prefiero que eso nos lo cuente quienes estuvieron allí recogiendo ese reconocimiento, y así aprovechamos, si te parece, para hacer balance de este proyecto, ¿no?
Vale, me parece estupendo, pues, pero vamos, que no me pilló ningún viaje, eres tú la que viaja.
Bueno, estamos ahí empatados. Pues vamos a conocer un poquito mejor cuáles han sido los resultados de este año que lleva el proyecto ejecutándose y que, bueno, que se cumplía el mes pasado.
Pues sí, y además la curiosidad o coincidencia que precisamente en marzo de 2023, justo en el cumpleaños de Deporte por Refugio, ha sido un mes de acciones y reconocimientos muy destacados a este proyecto.
Efectivamente, compañero, y de ello vamos a hablar con Cristina Rodríguez, compañera de CEAR y responsable del proyecto Deporte por Refugio en Sevilla por parte de una de las entidades, ¿no? En este caso de CEAR, que son pues las que coordinan y ejecutan ese proyecto. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí con este ratito que te vamos a robar. Estamos celebrando, ¿no?, ese primer año que cumple Deporte por Refugio. Estábamos mencionando, Luis Millo, algunas de los eventos que se han venido realizando y queremos hablar concretamente de un premio muy especial que nos han dado recientemente, pero sí que quería, antes que nada, situarnos y antes de hablar de ese premio que acabamos de recibir, nosotros hemos explicado el proyecto un poco en las líneas generales, cuál es su fin, qué pretende conseguir, pero la realidad, ¿cuál ha sido? ¿Cómo se ha ejecutado durante este año y cuál ha sido la metodología?
Pues efectivamente, un poco como habéis estado explicando, Deporte por Refugio aúna dos factores que para nosotros es súper importante, que es el desarrollo de habilidades sociales para niños, niñas y jóvenes, pero también el uso del deporte y el juego como herramienta para ello, ¿no? Entonces, durante todo este año, pues niñas y niños han estado participando 2 días por semana en distintos colegios repartidos en 2 barrios de Sevilla, en Torreblanca y Macarena. Y bueno, pues usaban un espacio que para ellos es conocido como es su colegio, para algo más, para divertirse, para aprender y para seguir desarrollándose como persona. Pues la verdad es que todas estas actividades tienen como un trasfondo que es la inclusión, porque en estas actividades forman parte niños del barrio, pero también niños que han llegado nuevos al barrio, que son niños de familias refugiadas que han llegado recientemente a Sevilla. Entonces, inclusión, interculturalidad, pero también derechos de la infancia, habilidades para la vida, todos son factores que le van a beneficiar a lo largo de su vida. Y bueno, estas sesiones son desarrolladas por un técnico deportivo y una compañera más social, y la idea es que, bueno, a través de una herramienta como son las tarjetas verdes, se fomente los aspectos positivos, las actitudes y comportamientos positivos para el crecimiento de estos niños.
Bueno, Cristina, en cualquier proyecto se habla sobre todo de procesos, ¿no? ¿Qué se ha sentido, cómo se ha vivido? Pero también de resultados. Explícanos un poco esos resultados. ¿Qué resultados sacamos este año? Porque hemos nombrado, María José y yo, aquí una palabra clave, la palabra éxito. El proyecto, hasta donde sabemos, ha sido un éxito, ¿no?
Sí, pues justo acabamos de cumplir un año porque empezó el marzo del año pasado y bueno, este mes de marzo se ha cumplido un año y la verdad es que nuestras sensaciones son súper positivas y bueno, y el mayor éxito es que se renueva un año más, ¿no? Y con la intención de que la vida sea mucho más larga. Pues la verdad es que sí, se ha llegado a más de 1.000 niños y niñas que han estado participando en estas sesiones sociodeportivas que habéis explicado, en los encuentros con la comunidad que se organizan periódicamente, o incluso han sido beneficiarios de las veces que vamos a colegios y explicamos la metodología donde trabajamos con el juego, el deporte, como una herramienta de inclusión. Entonces, no solo han sido, sobre todo en estos 2 barrios que hablamos, Macarena y Torreblanca, pero hemos llegado ya a muchísimos niños, algo que nos parece un éxito para nosotros. Y bueno, y no hay mejor señal de ese éxito que pues su renovación, ¿no? Un año más. Y si nos quedamos con algo más tangible, es que hay niños esperando para entrar en el proyecto, ¿no? Hay niños que quieren entrar porque sus amigos están en ese proyecto y que les dicen a los profesores en el cole que ellos también quieren ir, claro, ¿no? Entonces, con eso nos quedamos y nos agarramos a lo necesario y lo positivo que está haciendo el proyecto. Luego, aparte, pues, como ya habéis mencionado, reconocimientos, visitas de instituciones, algo que nos hace es un orgullo para nosotros, pero bueno, que es algo a otro nivel.
Claro. Cristina, y estos resultados tan positivos de lo que tú has venido mencionando, no solo lo vemos nosotros y nosotras, ¿no? Quienes CEAR, Fútbol Más, Fundación Betis, que coordinan este proyecto, sino que también ha sido reconocido por terceros. Tú lo acabas de mencionar también. Hablamos hoy de que hace unos días Deporte por Refugio era galardonado con los premios Romper Círculo que otorga el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, para la lucha contra la pobreza infantil. Cuéntanos en qué ha consistido ese reconocimiento o en qué modalidad, qué premio se ha llevado Deporte por Refugio.
Pues sí, hace unos días fuimos a Madrid a recoger ese premio. El Alto Comisionado ha reconocido a Deporte por Refugio con el premio Rompe el Círculo en la categoría de Mejor Iniciativa de Desarrollo de Estilo de Vida Saludable. Uh-huh. Lo compartimos con otra fundación, que fue la Fundación Eusebio Sacristán, y la verdad que para nosotros es todo un honor porque ser reconocidos en unos premios a nivel nacional cuando tantos proyectos e iniciativas se presentan en su segunda edición, que imagina cuántos proyectos que se desarrollan se habrán presentado, claro. Y que seamos nosotros los que hayamos recibido ese galardón, pues un orgullo, la verdad. Además, otro entidades que también recogían premios, estábamos con Save the Children, Educo, Fundación, Eusebio Sacristán, que ya la he mencionado, o sea, estábamos en un sitio con otras muchas entidades que trabajan todas para con la infancia, con el desarrollo de la infancia, y fue todo un honor, la verdad que sí. Y nada, pues súper convencido de que si ya nos reconocen el proyecto es porque es un buen proyecto y súper útil.
Claro que sí. Además, el éxito del proyecto lleva, como no puede ser de otra forma, la ampliación del mismo, también lo he mencionado, está en marcha ya, que lo hemos dicho, en los barrios de Torreblanca, Macanena, y desde ya también vamos a llegar a otros puntos, a otros barrios, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, con la renovación este año se ha ampliado un barrio más. Y bueno, gracias a los grandes resultados que hemos estado comentando, pues empezamos en Los Pajaritos, uh-huh. Otro barrio de aquí de Sevilla que bueno, está junto a Torreblanca en esta lista maldita, como que podríamos llamar, de los 10 barrios más pobres de España. Entonces, pues igual que en los otros barrios, en dos colegios, dos grupos, dos días por semana, niños que se van a poder beneficiar de este proyecto. Y que acaba de empezar, pero que parece que va muy bien.
Qué bien.
Bueno, este proyecto, como todos, lo hacen personas humanas, personas físicas. Así que ahora cabe mencionar también a los que han hecho posible este proyecto. Muchas personas, muchas entidades, ¿no? Volcadas por Deporte, por Refugio.
Sí, la verdad es que el proyecto tiene un potencial especial, que es el trabajo conjunto de tres entidades distintas que aunan cada una su valor para trabajar con un objetivo común. Entonces, eso hace que el impacto, creemos, que se multiplique, ¿no? Por un lado somos CEAR, que la Comisión Española de Refugiados trabaja por la acogida e inclusión de las personas refugiadas. Y para nosotros es una buena herramienta. Trabaja también Fútbol Más, que aporta su metodología socioeducativa. Para ellos el deporte y el juego es como una herramienta para la intervención social. Y luego con la Fundación del Real Betis, que un club de tal referencia en Sevilla, pues a través de su fundación, que aporta pues lo que es el fútbol y el lenguaje universal como herramienta de transformación social. Y con estas tres entidades, un equipo de profesionales súper comprometido y el apoyo de otras entidades, como puede ser la Fundación UEFA o la Fundación La Caixa o Commonwealth, que nos apoya, pues hacemos que este proyecto siga adelante.
Qué bien, Cristina, qué guay escucharte y sacar esos buenos resultados, compartirlos aquí en la casa de Deporte de Refugio, porque esta siempre va a ser en la casa donde vamos a dar voz a este proyecto. Muchas gracias por estar este rato con nosotras y sobre todo enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo desde las tres entidades y resultado de este gran trabajo, pues todo eso que venimos comentando. Muchas gracias, compañera.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues para terminar en positivo el cuento y algunas curiosidades del país de origen de un invitado que tuvimos hace poco, un par de semanas concretamente. Él era Ibrahim y su caso nos emocionó, si recordáis, por su compromiso en el barrio de Torreblanca, precisamente, no sé si os acordáis. Pues bien, Ibrahim es de Costa de Marfil y hoy os cuento algunas cositas de ese país. El significado de su bandera, de la bandera de Costa de Marfil, es muy simple, puesto que consta de solamente tres franjas verticales de distintos colores, naranja, blanco y verde. El naranja es la sábana del norte, el blanco la paz y unidad, y el verde los bosques del sur. No hay que confundirla con una bandera que es parecida, la bandera irlandesa, pero los colores están justo al revés. Ahora uno de los datos de Costa de Marfil más tristes. Cuando el país era una colonia francesa, sus actividades se centraban en la trata de esclavos y el comercio con marfil, que de eso le viene el nombre, precisamente. En Abiyán, que es la capital económica del país, hay mercados de animales, como vacas, cabras, ovejas y burros. Solo es cuestión de acordar un precio y comprar el animal. Es un negocio completamente legal en el país. Y para terminar con estas curiosidades de aquel país, algo un poco gracioso. Por lo general, que le digan gordo a alguien no es exactamente algo positivo, pero en Costa de Marfil esto es uno de los mejores halagos que te pueden hacer. No porque apoyen la obesidad, claro, sino más bien por el hecho de que allí la gordura es un símbolo de buena alimentación. Ya ves, igualito que aquí.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Y llegamos al final de Red Refugio en este lunes post vacaciones, seguramente para muchos y muchas de vosotras. Os agradecemos siempre desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y desde la Onda Local de Andalucía por estar al otro lado.
Bueno, pues recordaros, como hacemos siempre al final del programa, que los podcasts de Red Refugio están disponibles en la web www.ondalocaldeandalucía.es y en los canales de iVoox y Spotify de CEAR, buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio.
Y también os recordamos nuestras redes sociales para que nos sigáis en Twitter, Facebook e Instagram. Somos CEAR Andalucía.
Sin tierra firme no puedo vivir, sin la llave que guarda la mariposa de tu jardín.
Gracias a Ángel Macías, compañero de la Onda Local de Andalucía, la realización técnica como siempre, y Luismi, a ti también, que tengas una semana estupenda.
Vale, igualmente para ti, compañera, y a todos y todas.
Claro que sí, a todos vosotros y vosotras, nuestros oyentes, gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
En cualquier frontera, todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna. Nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.